Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Es viernes, previa del fin de semana, con muchos partidos, con muchos eventos deportivos interesantes. Mañana sábado a las 6:30 en los campos de Sport del Sardinero, ese Racing Andorra, que ahora mismo es un partidazo porque el conjunto del Principado, el conjunto de Gerard Piqué, es revelación en segunda división. El Racing es tercero y el Andorra es quinto, pese a ser un recién ascendido. Por cierto, un Gerard Piqué que afronta estos días una investigación de la federación porque junto con dos directivos amenazó e insultó al árbitro en la última jornada en el Andorra-Mirandés y se expone el exfutbolista a una sanción muy dura. El entrenador de los cántabros, José Alberto, pues que es consciente que su equipo tiene que mejorar en defensa y que tiene que dar mejor imagen. La verdad que después de un inicio de temporada espectacular, con 4 triunfos en 4 partidos, pues llegó ese encuentro malísimo ante la Cultura Leonesa y lo del otro día en Córdoba, que con el partido ya casi ganado, pues se escapó, ¿no? Aunque se empató. Decía José Alberto hoy que, bueno, que ante el Córdoba, pues que hicieron un buen partido, que fue un accidente empatar al final.
Pues bien, evidentemente los primeros minutos después de acabar el partido, pues dolido, porque creo que todos tenemos la sensación de haber perdido 2 puntos en Córdoba, pero creo que si miramos un poco el partido y analizamos el partido al detalle, pues creo que hicimos un buen partido. Seguimos el plan de partido tal cual pensábamos, los rendimientos individuales fueron bastante buenos, a nivel colectivo estuvimos bien. Y luego, bueno, pues creo que fue un accidente el haber empatado el otro día.
No está Pello Canales, que jugará este fin de semana con la selección española en Chile en el Mundial Sub-20. Sí está Maguet, que está para jugar. Y no está Arana, que sigue lesionado, aunque ya va evolucionando mejor. Y lo de Gustavo Puerta, pues va a ser duda hasta el final. Mañana sábado, en el último entrenamiento, le van a hacer una prueba, a ver si se encuentra bien o no. No tiene nada roto, pero ese golpe que sufrió en Córdoba, pues quizás en el costado, pues le impida estar en la convocatoria. Así que hasta mañana no se va a saber. Lo explicaba José Alberto.
Sí, Maguet está bien. Lleva mucho tiempo fuera y bueno, ahora tiene que ir cogiendo el ritmo. Y Gustavo pues hará una prueba mañana por la mañana para ver si puede entrar de manera definitiva en la convocatoria o se queda fuera.
Sobre el Andorra, un equipo muy joven, el Racing también lo es. El Racing es la quinta plantilla más joven de la categoría, el Andorra la tercera. Hay que contar que una es la más joven, la del filial, la de la Real Sociedad B, la del Sanse. Y son equipos muy jóvenes, pero por ejemplo la Andorra está jugando con dos extremos de 19 años los dos. Uno cedido por el Athletic Bilbao y otro cedido por el Girona. Una propuesta de fútbol pues muy, muy alegre, con un 4-3-3. La verdad que está jugando muy bien el equipo de Ibai Gómez. Y esto es lo que comentaba José Alberto, analizando un poco al adversario de mañana sábado.
Sí, hablar de revelaciones de la Liga o de estas cosas en la jornada 6... Bueno, a mí me parece muy aventurado. Lo que sí creo es que el Andorra pues es un equipo reconocible, le ha dado continuidad al trabajo de que recordamos siempre, sobre todo el Andorra de Sarabia, ¿no? Que es un poco el más reconocible, con un juego de posesión, con siempre intentar iniciar jugando, jugadores de buen pie, un nivel técnico muy, muy, muy alto. Y creo que Ibai lo que le ha dado también es un poco carácter de verticalidad. Creo que es un equipo que juega, que combina, que te atrae, pero luego también que es muy desequilibrante por fuera con Misu, con Olabarrieta. Son jugadores que están a un buen nivel. Lautaro también te juega muy bien de espaldas, descarga muy bien sobre los medios centros. Bueno, creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas y por eso tiene un nivel de puntos alto para estas alturas.
Misu y Olabarrieta, los dos extremos de 19 años. Misu es surcoreano, lo que pasa que, bueno, formado en el fútbol catalán desde muy jovencito, bueno, tiene 19 años desde prácticamente siempre. Hablaba José Alberto también de la evolución del equipo. El otro día, en la previa del partido, decía que seguíamos en pretemporada, aunque ya llevamos unas cuantas jornadas de liga, y bueno, que está contento cómo está mejorando entrenamiento a entrenamiento este Racing.
Si ganamos a la Andorra, que es lo que para lo que trabajamos y pues lo que todos deseamos y queremos, iniciamos la temporada mejor que la anterior, con un punto más. Entonces, eso no vale nada. Lo importante para mí es seguir mejorando como equipo, semana a semana. Yo veo una evolución en el equipo en estas 6 semanas. Veo que el equipo va siendo más lo que yo quiero. Veo que los jugadores nuevos se van adaptando a la idea, los jugadores jóvenes van creciendo semana a semana una barbaridad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo importante no es la jornada 6, la jornada 7, la jornada 10. Lo importante es la clasificación final en la jornada 42.
Ibai Gómez, el jovencísimo entrenador del Andorra, hasta hace nada jugador en el Atleti en Primera División y bueno, en muchos otros equipos, o entrenando a la República Dominicana en las últimas Olimpiadas en París o a la Arenas. Lleva poquito tiempo como técnico, destacaba el potencial tremendo de este Racing en ataque. No se le comparaba un poco con la mentalidad del Barcelona, que aunque él hagan dos goles al Racing, es capaz de hacer tres, pero que evidentemente todos quieren no encajar tanto. Decía, mucho respeto al Racing como uno de los grandes rivales de segunda división, pero sin miedo, ¿no? Y destacando ese potencial tremendo que tiene el Racing en ataque. Escuchamos a Ibai.
Con mucho respeto, pero sin ningún miedo, nos enfrentamos a uno de los mejores rivales de la categoría, que está hecho obviamente desde hace años ya para encontrar ese ascenso, que tan cerca lo están teniendo, merecidamente además. Nos enfrentamos contra un rival que en último tercio tiene mucha precisión, mucho acierto, junta mucha gente, tiene una asociación, creo que en ese último tercio la mejor de la categoría, y aparte tienen mucha efectividad de cara a gol. Pues tienen jugadores muy diferenciales como pueden ser Vicente, Andrés, Vía Libre, bueno, pues jugadores de mucho, mucho nivel, pero ya te digo, con muchísimo respeto, sabiendo a lo que nos enfrentamos, pero con toda la ilusión del mundo y sin ningún miedo para intentar sacar los tres puntos allí. Veo un poco la mentalidad como el Barça, ¿no? El Barça también sabe que aunque encaje muchos goles va a tener la posibilidad de hacer muchos goles porque tiene condiciones para ello. El Racing es un poco así. Yo creo que el Racing confía en que aunque le hagan dos goles ellos van a hacer tres. Obviamente creo que quieren recibir menos goles de los que están recibiendo, pero creo que le dan mucha más importancia a hacer goles porque tienen las condiciones para ello y confían mucho en ello, ¿no?
Y una cosa interesante que contaba Ibai Gómez y destacaba, le preguntaban si iba a tener algo que ver este partido ante el Racing de mañana con el que perdieron en Eibar. Solamente han perdido un partido en Ipurúa, el Andorra, lo que va de campaña, y decía, hombre, es que el Eibar tiene 10 jugadores de campo que presionan mucho, que corren mucho, y el Racing tiene algunos jugadores que no son tan intensos y tan agresivos. Es un poco el debe, ¿no?, que tiene este Racing, y eso lo sabemos todos, también lo saben los entrenadores rivales, ¿no? Te aportan mucho en ataque, pero en defensa pues no aprietan tanto como los del Eibar.
Bueno, sí, puede ser un partido que en ciertas fases se parezca al de Eibar, pero creo que es un equipo diferente al Eibar. Al final el Eibar tiene los 10 jugadores de campo que aprietan muchísimo. Creo que el Racing, pues hay ciertos jugadores que en fase ofensiva te dan muchísimo, pero en fase defensiva sí que es cierto que tal vez no son tan agresivos y tan intensos como los jugadores del Eibar. Entonces considero que si hacemos las cosas bien y si nos vienen a apretar arriba, tenemos herramientas para salirles de las presiones altas.
Y eso lo sabe José Alberto López, el entrenador del Racing, que tienen que defender todos y que hay que mejorar en esa faceta del juego, lo tienen clarísimo, yo lo volví a recalcar, y la defensa no es cosa de los centrales, ni de los laterales, ni del portero, todos, lo recordaba José Alberto.
Está claro que tenemos que seguir mejorando a nivel defensivo, está claro que tenemos que ser conscientes de que la defensa es una situación que no es del portero ni de los defensores, es un tema de todo el equipo, al igual que es el ataque de todo el equipo. O sea, nuestro primer defensor es el delantero que juegue, nuestro primer atacante es nuestro portero cuando inicia el juego. Entonces, tenemos que darle importancia absolutamente a todo. Nuestra manera de atacar es muy buena. ¿Por qué? Porque somos los que más goles metemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Vamos a cambiar nuestra manera de atacar porque no? Tenemos que seguir mejorándola, tenemos que tirar más desde fuera, tenemos que centrar más desde fuera, pero tenemos que hacerlo más veces. ¿Por qué? O sea, muchas más veces, ¿por qué? Si estamos atacando bien. ¿En defensa tenemos que ser más contundentes? Sí. ¿Tenemos que ser jugar con una mayor concentración? Sí. ¿Tenemos que defender los centros laterales mejor? Sí. ¿Tenemos que tener mayor implicación de los 11 jugadores? También. Y defenderemos mejor, pero es una cosa, como digo, de todos.
Y queda un mundo todavía por delante, la segunda división es muy larga. Le preguntaban también al técnico del Racing por los fichajes nuevos, llegaron muchos a última hora, y quédense con esto también, decía José Alberto, y en lo físico pues algunos llegaron regular, pero van a tener su oportunidad porque la temporada, como les digo, es muy larga, aunque no estén bien ahora.
Creo que han venido, bueno, tarde y a un nivel físico regular. Las pretemporadas pues han sido no las mejores posiblemente para ellos, también sus cabezas, sabiendo que tenían que salir, pues es difícil el prepararte para sin saber dónde vas a estar, sin saber muchos han cambiado incluso, pues fíjate, de país, o sea, son circunstancias creo que difíciles para ellos en el tema ya no profesional, sino personal. Y bueno, y van adaptándose, cada día está mejor, cada día está más cerca de poder ayudar al equipo. Yo estoy muy contento con la llegada de absolutamente todo el mundo. Aumenta mucho la competitividad de la plantilla y a partir de ahí la temporada es muy larga. Va a haber momentos para todos y momentos importantes para todos.
Hay que tener paciencia con los fichajes, con las incorporaciones. Ayer, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Santander, se hablaba de las obras de mejora en los campos después del Sardinero. Hoy la alcaldesa Gema Igual pasaba también por los micrófonos de esta casa y era preguntada por ese proyecto de remodelación integral del estadio, del que hablaba hace una semana Sebastián Ceria, presidente de la Fundación del Racing, y comentaba Gema Igual lo mismo que la concejala ayer, Beatriz Pellón. Es verdad que eran proyectos que son infografías, diseños, no es un proyecto para empezar a construir ya, y es que no tenemos ni plan general de ordenación urbana en Santander, ni siquiera una empresa que ya tenga licitado eso para hacerlo, con lo cual, pues bueno, decía, buena relación con el club, pero pues es verdad que son infografías, proyectos, ideas, encantada, pero esto es muy largo también, como la segunda división.
Si él la llama proyectos, es que a mí me da igual, pero esa idea o esa infografía o anteproyecto, porque tampoco yo anteproyecto lo llamo a otra cosa, que es lo que manejamos en el ayuntamiento, pero bueno, me da igual el nombre. Pero sí, hay una propuesta de idea a futuro que no es abordable ahora, que trasciende a lo que es el campo de fútbol, que es un área de desarrollo y que se valorará junto al plan general. Ni creo que ayer Bea desdiga a nadie, y además me parece muy noble que personas de reconocido prestigio e importantes para la ciudad, como Sebastián Ceria, piensen en el futuro de Santander. Es que es maravilloso que tenemos que arreglar el campo de fútbol y que ahora que empezamos con un plan general de ordenación urbana, que hablaremos del futuro y del crecimiento de la ciudad, iremos poco a poco viendo qué desarrollos pueden tener Santander. Pero yo creo que no se puede hablar de un centro de ocio o de cualquier otro lugar sin tener otros muchos estudios hechos en lo que se refiere al turismo, en lo que se refiere a en qué enclave de Santander estamos hablando, en lo que se refiere a qué población hay alrededor. Entonces, me parece que así como en el debate de ayer estábamos hablando del equipo de fútbol o estábamos hablando del Racing, hablar hoy del plan general de Santander y del futuro de Santander cuando todavía no tenemos una empresa que va a desarrollar ese anteproyecto, pues es realmente prematuro, y es abrir además sin ningún conocimiento o con poco conocimiento a la gente que opine de una manera o de otra, y lo que podemos hacer es pues equivocar a la gente o ilusionar a la gente o desvirtuar algo tan serio como el crecimiento de una ciudad, crecimiento sostenible.
Y en un plan de ordenación general urbana pueden trabajar durante años, con lo cual a medio plazo ni se imaginen una reforma integral de los campos después del Sardinero, desgraciadamente. Así que habrá que conformarse con que avancen las obras del convenio, que estén terminadas, que lo estarán dentro de 2026, lo de la accesibilidad y lo de las goteras, las cubiertas. Más fútbol mañana. Partidazo a las 6 en Cabezón, primer asalto de la previa de la Copa del Rey, Textil Escudo Negreira, el equipo gallego, el que ganen a doble partido esta eliminatoria, se va a enfrentar a un equipo de primera división en su estadio. Tenemos al Sámano jugando mañana a las 6 ante el Sarriana, el domingo a las 12 el Rayo Cantabria Fabril, domingo a las 12 también el Racing Femenino visita el Atlético Madrid C, y por ejemplo en tercera división domingo a las 6 el Gimnástica Celaya o a las 5 el Tropezón Bezana. Un alto y seguimos contándoles cosas del deporte de Cantabria.
¿Vas a rehabilitar tu edificio o vivienda? Confía en el mejor equipo. Los aparejadores te orientamos para conseguir las mejores soluciones de calidad, economía y seguridad. Y con nuestra mutua de seguros Musat, puedes asegurar los riesgos de tu obra. Con un aparejador y Musat, tu obra segura y asegurada. Es un consejo del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Cantabria.
Renueva tu hogar con Ventanas Arsán. Calidad, diseño y aislamiento perfecto con PVC Rehau o aluminio Eibo. Ventanas Arsán. Visita nuestra fábrica y exposición de Eras o nuestros puntos de venta en Cantabria. Ventanas Arsán. Mejoramos tu espacio.
Últimas noticias. El Vasco Balomano Torrelavega lanza la campaña de abonados más ilusionante de su historia. 41 puntos, terceros, Europa, récord, un equipo con alma naranja que siempre quiere más. Abónate al Vasco Balomano Torrelavega en el Vicente Trueba o en nuestra web balomanotorrelavega.com. Nadie te lo va a contar mejor que vivirlo tú mismo. Vasco Balonmano Torre la Vega, alma naranja.
Pues seguimos con esa camiseta naranja, porque el Vasco juega el domingo a las 12:30 en Alicante ante León, un recién ascendido a la SOAL, pero decía Jacobo Cueta, el entrenador de los torrelavegueses, ojo, no hay que fiarse de un recién ascendido.
Tenemos que ser conscientes que, aunque sea un recién ascendido, los recién ascendidos, tanto ellos como Caserío, son recién ascendidos un poco extraños por el nivel que pueden tener, porque pueden tener un nivel tranquilamente de estar en mitad de la tabla en la clasificación. Es un equipo que nos puede plantear serios problemas y que incluso jugando bien pueden ser capaces de ganarnos. Que se han reforzado bien con bastante criterio y que además tienen buenos entrenadores, que encima conocen la liga Sobal, y con ciertas particularidades el equipo de estilo de juego, pues que no son tan habituales y generan problemas.
Y el Blendio Sin Fin también se enfrenta a un recién ascendido, en este caso la división plata masculina. Viajan a Soria para jugar mañana a las 6 en la previa del partido. Esto es lo que decía Rerolón, el técnico de los santanderinos.
Pues un rival que, aunque sea recién ascendido, en su cancha es dificilísimo. Sabemos que han perdido los dos partidos, pero bueno, el partido que jugaron en casa... Tuvieron 5 minutos malos en la primera parte y se les fue el partido, pero compiten. Sus primeras líneas tienen mucha variedad de lanzamiento, de uno contra uno. Y bueno, tiene dos pivotes con mucho peso y con mucha intensidad que nos pueden poner las cosas muy complicadas.
Y este sábado también comienza la División Oro Femenina de Balonmano con el Atlántico Pereda, que juega el sábado a las 7 en la Albericia ante el Lleida. Saludamos a su entrenador, a Gustavo Alonso. Gus, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la pretemporada?
Bien, bien. La verdad que muy satisfecho. Las chicas se han comportado bastante bien. Hemos hecho una serie de partidos que nos han valido bastante, ¿no?, para este comienzo de liga y esperemos refrendarlo el sábado, ¿no?, contra Lleida.
¿Qué tal la plantilla? Háblanos de novedades.
Bueno, pues bien. Tenemos una plantilla... Pues bueno, pues ha habido bastantes cambios, pero vamos, yo creo que va a ir bastante bien la cosa, ¿no? Creo que vienen jugadoras con mucho carácter, muy luchadoras, jugadoras de equipo, que al final es de lo que se trata, ¿no?, para un equipo como nuestro.
¿Objetivo para esta temporada del Atlántico Pereda?
Bueno, pues el mismo que estos últimos años, ¿no? El equipo es el que hay, el presupuesto es el que tenemos y debemos optar eso a mantener la categoría, ¿no? La División de Honor Oro es una categoría muy, muy fuerte y muy competida y bueno, pues los equipos que recién ascendidos vienen con muchas ganas y vamos a tener que lucharlo mucho, mucho para conseguir por lo menos lo del año pasado, ¿no? Nos salvamos a falta de un mes y bueno, yo creo que estuvo bastante bien, ¿no?, para nuestro equipo.
Con el presupuesto que hay, poco más se puede pedir. Es que es lo que dices, en la Liga Iberdrola hay muy pocas escuadras y la Oro, pues encontramos 4 o 5 equipos con presupuestos altísimos.
Sí, bueno, esto todos los años es así. O equipos que bajan, que suben a Iberdrola, equipos que quieren estar ahí arriba y, como bien dices, pues tienen bastante más presupuesto que nosotras, ¿no? Pero bueno, nosotras tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y el objetivo, claro, es eso, el mantenerlos, ¿no?
Con una plantilla que destaca sobre todo juventud, ¿no?
Sí, sí, tenemos bastante gente joven y... Pero bueno, eso está bien, ¿no? Yo creo que de cara a la temporada, a lo largo que es la temporada, es cuando se va notando la mejoría del equipo, ¿no? Allá por noviembre, diciembre ya empezaremos a ver la mejoría de esta plantilla, ¿no?
Del Lleida, ¿qué nos puedes contar? ¿El primer rival?
Bueno, pues a ver, he visto varios vídeos y la verdad que es una plantilla muy completa, ¿no? Que tienen jugadoras muy muy directas, ¿no? Que van bien al contragol, tienen lanzadoras, la verdad que es una plantilla muy completa. Juegan bastante bien con pivote, muy buena portería, o sea que va a ser un partido muy duro si queremos conseguir los 2 puntos, ¿no?
Siempre está bien lo de comenzar las campañas pues con triunfo, más cuando es en casa, más que nada por la moral, aunque los puntos luego son los mismos.
Sí, sí, por supuesto. El empezar ganando, como bien dices, te da bastante moral, ¿no? Pero lo que te digo, esperemos conseguirlo. No va a ser nada fácil porque, ya te digo, este equipo está muy, muy bien trabajado y tiene una buena plantilla, ¿no? Para ser recién ascendido.
Aquí en esta categoría siempre hay como dos ligas, ¿no? Por arriba y por abajo, y importante no fallar ante rivales de tu mismo nivel o parecido.
Sí, sobre todo en casa, ¿no? Como bien has dicho antes, hay que intentar amarrar los puntos de casa, ¿no? Que al final conseguir puntos fuera es complicado. Que se consiguen también, pero es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que si hacemos bien las cosas aquí en casa y conseguimos los puntos, la salvación está en nuestra mano, ¿no?
Pues ojalá que se consiga esa permanencia. Gustavo Alonso, entrenador del Unión Atlántico Pereda, muchísimas gracias y suerte para mañana.
Muchas gracias, Fran.
Saludamos a Carlos Higuera, del grupo Blendio, para hablar de la presentación de un nuevo coche que está llamando muchísimo la atención. El Sail 6, que desde luego es un híbrido enchufable con la máxima autonomía hasta 1.500 kilómetros, sin parar a repostar ni a recargar, de la firma BYD. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Buenas tardes.
La verdad que 1.500 kilómetros sin parar a repostar llama mucho la atención y este vehículo tiene toda la pinta que va a triunfar en el mercado español.
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que BYD está haciendo en estos momentos un portafolio de productos realmente interesante. Este vehículo, que llega ahora mismo en dos versiones, en la versión Touring y en la versión Sedán, llega un poco a completar un poquitín lo que es la gama de híbridos que vamos implementando en nuestro sector. Y la verdad que el equipamiento que tiene este coche, las prestaciones que tiene el coche, el acabado que tiene este coche, pues un coche que va a dar mucho que hablar, y sobre todo unas prestaciones a nivel de largo recorrido realmente importantes.
La estética del vehículo también es espectacular.
Los coches, no solo este, en general todos los coches de BYD, a nivel estético realmente están muy bien conseguidos. Date cuenta que, por ejemplo, para que te hagas una idea, muchos de ellos están diseñados porque fue el diseñado de Audi R8, por ejemplo. Han intentado hacer una dinámica muy, muy estética, muy atlética, una dinámica muy moderna, y lo que están consiguiendo, lógicamente, es que el coche sea realmente atractivo, ¿eh?
Lo que pasa es que todavía en España lo del nombre de la firma lo llevamos regular, ¿no? El BYD, el BYD, cuesta todavía hacerse con esta marca que es china.
Cierto, cierto, así es cierto. O sea, vamos a ver, yo me acuerdo cuando entré la primera vez aquí me dijeron los BYD, y dice, no, Carlos, aquí se dice BYD. Vale, sí, señor, a la orden. Entonces sí es cierto que el comportamiento y la hora de dirigirse a la marca, ellos lo tienen muy estricto y lo quieren llamar a nivel internacional como BYD, ¿vale? Pero bueno, para nosotros el castellanoparlante es el BYD, cualquiera de las dos opciones es viable.
Y este nuevo modelo, el Sail 6 o Sail 6, pues la verdad que aparte de todas las prestaciones que son increíbles, el precio es realmente ajustado para este tipo de coche.
Bien, entra dentro de lo que es la gama de BYD en todos sus segmentos, ¿vale? Son coches de unas altísimas prestaciones, altísimas capacidades de rodaje, de un equipamiento realmente alto, una estética muy, como tú comentas, muy, muy agradable y muy apreciable, y encima, lógicamente, lo que acompaña todo esto además es que el precio realmente es competitivo y ajustado. Una de las premisas que tiene el grupo en este caso, y BYD en este caso a mayores, es, digamos, democratizar la electrificación a cualquier tipo de bolsillo, porque tenemos coches de 12.000 euros hasta los 70.000, pero bueno, en la gama hay coches realmente atractivos que van desde los, en este caso el Sail 6, puede desde los 37 a los 43.000 euros, luego hay que aplicar lógicamente el MOVES correspondiente que corresponda a cada caso.
En el Sail, por ejemplo, llama mucho la atención lo grande que es el maletero, ¿no? Y para ser un coche eléctrico con esta autonomía de 1.500 kilómetros.
Sí, sí, sí. La verdad que a nivel de autonomía estamos hablando de un máximo de autonomía hasta 1.500 kilómetros con un consumo combinado realmente muy, muy bajo, hasta 1,5 litros, 2,5 litros a los 100, que da esa capacidad de andar hasta 1.500 kilómetros en máxima autonomía. Es acompañado con baterías que pueden llegar hasta los 120 kilómetros de uso eléctrico rodado, pues te está convirtiendo en una etiqueta cero de un coche que puede hacer unas grandes capacidades de distancia y viajes familiares o incluso laborales o de cualquier tipo de naturaleza, ¿eh?
Y el equipamiento que tiene también, que es espectacular.
Sí, aquí BYD no ha escatimado en ninguno de los que automóviles de la gama, escatimó en equipamiento. Quieren que tenga todo el mundo acceso a un equipamiento realmente alto. No hay opciones. Lo bueno de esta marca en BYD, no tienes opciones, porque las opciones a mayores no existen. Viene todo incluido en el coche, en absolutamente todos los modelos. Pues estamos hablando de que los coches a nivel de equipación son en otras marcas tiene un incremento realmente considerable, aquí lo tenemos incluido y es accesible a todo el mundo.
Carlos, lo mejor para nuestros oyentes, ¿dónde se pueden pasar a ver este nuevo vehículo de BYD?
Pueden venir perfectamente a verlo en la avenida Parellas número 14, en nuestras instalaciones de BYD. Tienen accesible en Santander, pero bueno, a nivel nacional tenemos realmente en País Vasco, Logroño y Navarra, que es dentro del pueblo Endio, que también puede acceder cuando ustedes quieran y por todo, no solo ese coche, sino cualquier otro que tengamos en nuestra disposición.
Pues Carlos Higuera, del Grupo Blendio, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Fran, un fuerte abrazo a ti igual.
De motor, recuerden que tenemos el Rally de Llanes disputándose ya desde ayer con la ceremonia de salida y la subida a Guriezo y el baloncesto. Ayer charlábamos con David Mangas, el director deportivo del Grupo Alega, 4 temporadas ya en la Leporo, la segunda categoría nacional. Y este fin de semana, mañana sábado a las 7 en el Vicente Trueba, reciben al Zamora, que hizo una gran temporada el curso pasado. Lolo Encinas, el entrenador del conjunto torlaveguense, hablaba de la pretemporada que han hecho estas últimas semanas.
Bueno, ha sido una pretemporada un poco... Ha habido de todo, los jugadores han ido llegando un poco escalonados por sus compromisos con selecciones. Luego hemos tenido alguna lesión, un jugador que tengo que parar. Pero creo que llegamos todos al partido del sábado. Bueno, pues hemos recuperado a Germán y a Bautista, que no pudieron jugar en Donosti. Tenemos ahí a última hora, esperamos que Dylan, nuestra última incorporación, que estamos, pues el club, trabajando para que llegue los papeles y pueda jugar. Y el único que no ha llegado todavía es Hasél, que bueno, pues esto de los papeleos, la verdad que es un quebradero de cabeza. Llevamos desde el día que lo cerramos intentando traerle, pero pues todavía no va a estar. Sigue allí, esperando a que le den el visado y bueno, esperamos tenerlo aquí lo antes posible. Entonces los demás, pues bien, con lo que hemos tenido de pretemporada, nuestros golpes, nuestras paradas, nuestras cosas, pero yo creo que estamos bien preparados para competir mañana en casa.
El tema de la burocracia con los fichajes, lo importante en casa, la afición que arrope ahí al grupo Alega, porque el Trueba aprieta y bien, lo recuerda a Lolo Encinas.
Es un partido importante para nosotros, porque es el primero en casa, porque tienes esa ilusión de ganar y empezar ganando es muy importante. Creo que el Trueba es básico, el Trueba no falla, nos lo demostró a final de temporada, cuando lo más fácil era haber dejado al equipo, estuvieron al lado nuestro y nos ayudó mucho a mantener el equipo en la liga. Y ahora hay que dar nosotros para que esa gente siga y sumimos más gente al Trueba. Yo sé que el sábado no va a fallar y ahora tenemos que nosotros apretar para, bueno, a ver si acabamos con la alegría, empezamos el año con la misma alegría que acabamos el año pasado.
Pues ojalá que sí, no se ha ganado ni un solo partido en pretemporada, pero no es lo importante, lo básico llega ahora, ganar al Zamora, ya aquí sí, las victorias ya cuentan a partir de mañana a las 7 en el Vicente Trueba. Y el domingo la carrera solidaria por el freno a las 10 en el centro de Santander con Martín Fiz participando como embajador. Las inscripciones están abiertas hasta mañana, los dorsales se recogen en el centro comercial Peña Castillo. Hay otra prueba atlética también importante, el domingo a las 9 de la mañana, la subida al desfiladero de la Armida, 29 ediciones ya con muchísima tradición. Recuerden que se está celebrando la Semana Europea del Deporte en la capital de Cantabria. La carrera solidaria por el freno está dentro de la programación de esa Semana Europea del Deporte, pero que se pueden seguir inscribiendo a las muchísimas actividades que hay. Tenemos el Campeonato de España de Hockey Plur disputándose también en el complejo, o las visitas al Museo Ciclista de Revuelta en la zona de Cajo, y pues bueno, por ejemplo, las clases de iniciación al golf, también con visita al museo de la Fundación Seve Ballesteros. Pues bueno, diferentes actividades, ¿no?, dentro de esa Semana Europea del Deporte en Cantabria. Fiestas en Reynosa con San Mateo, así que allí a celebrarlo. Jesús Salmón ganó el torneo de San Mateo de bolos, que tampoco falla, o tenemos también el tercer trofeo de Coastal Rowing, también de remo olímpico, en la zona de Pedreña. Muchísimas cosas para este fin de semana, muchísimo deporte, así que suerte también para todos los equipos cántabros y deportistas, y a todos ustedes, pues que disfruten del deporte y de estos días. Nos volvemos a escuchar de nuevo el lunes a partir de las 2:30 con toda la actualidad del deporte de nuestra comunidad autónoma. Un saludo, hasta entonces.
Son las 3.